Radio Nacional Argentina presenta
Gente de a pie. Mario Weinfeld.
Hola, buenas tardes a todos, todas, todes. Estamos por Nacional, Nacional Folclórica, más de 20 emisoras públicas en todo el territorio de la patria, presentando esto que dice llamarse Gente de a pie, y nos mantendremos acá firmes y laburando hasta las 5 de la tarde, y tratamos de comprometernos para que tengas un programa variado, con material diverso, con buena música que has propuesto vos, que han propuesto ustedes, los oyentes. En fin, creemos que nos hemos esmerado para preparar un programa que seguramente te va a interesar. Haremos todo lo posible. Mariana Fossati, buenas tardes, ¿cómo le va?
Muy buenas tardes, muy bien. Buenas tardes a todas y todos. Como siempre, estamos esperando que se comuniquen con Gente de a pie, que nos digan hoy, menos elegir canciones, todo lo que quieran.
Claro.
En el marco del respeto, del cariño, de la síntesis. ¿Por qué no? Al 0810-222-0870. Ahí tienen 30 segundos para dejar un mensaje. Y si no, nos pueden escribir un WhatsApp. 11-3-8-70-74-85. Hoy hay música de oyentes.
Hoy hay música de oyentes.
¡Qué emoción!
¡Qué momenta! ¡Qué momenta! ¡Qué momenta! ¡Gal! ¡Gal de las oyentes! ¡Gal! Miguel Fernández, ¿cómo le va?
Muy bien, Mario, ¿cómo estás?
Bien.
Saludo para todas y todos. Hoy, bueno, es jueves de cine. Nos vamos a pisar un poco, capaz, con...
No.
Porque hablamos de Argentina 1985, ¿no?
A veces palabras de jerga son complicadas. Nos vamos a pisar con Martín. La gente imagina que van a elegir jugadores, que hay un picado o que hay una agresión. No es así. Pisar es en jerga tratar más o menos el mismo tema, pero no va a ocurrir del todo.
Claro, exactamente. Sí, porque es una película a la que se le puede entrar de distintos ángulos. Yo voy a hablar desde el punto de vista de los Oscars, esta película que se estrena hoy, empieza la semana siendo preseleccionada por la Academia de Cine de la Argentina para representar al país en la próxima entrega de los premios Oscar. Así que vamos a partir de eso a hacer una recorrida por lo que fue la historia oficial de la Argentina vinculada a los premios Oscar a lo largo de su historia, ¿no?
Martín Rodríguez, buenas tardes.
Buenas tardes, Mario, buenas tardes, equipo. Quiero denunciar que me está pisando en este momento. Mentira. Como dicen, ayer dije, no todo es política, pero un poquito sí. Voy a hablar del estreno, obviamente, también de 1985, Argentina 1985. ¿De qué va la película? Y un poquito cómo pega en este contexto, ¿no? En este contexto nacional de discusiones. Obviamente en la Argentina desde 1983, incluso hasta diríamos un poquito antes, la dictadura ha sido un tema recurrente, ¿no? Donde ha... razón por la cual se ha escrito mucho y se ha filmado mucho. No todo ha sido bueno, ¿no? Los resultados son variados. Esta película se estrena hoy, toma un tema que no ha tenido tratamiento hasta ahora, por lo menos ficcional, que es el juicio a las juntas. Y como decía, ¿no? Y vamos a pensarla en qué contexto se inserta.
Bien, y Juan Manuel Carr, que está en San Pablo, Brasil, está viendo, cubriendo en este momento los días previos a las elecciones hiperrelevantes que se realizan en Brasil, cualquiera. Entonces, una elección súper polarizada cuyas consecuencias, a veces uno se entusiasma, dice gana Lula, a veces uno se asusta, gana Bolsonaro, realmente las perspectivas son muy binarias, muy difíciles, muy complejas. Juan Manuel está allá, nos ha mandado material grabado, ha sido trabajado acá por nuestra producción. Te cuento que vamos a escuchar pues a Juan Manuel Carr mismo desde San Pablo. Asistió a una conferencia de prensa, una entrevista. Cortó tramos de la grabación de esa entrevista, se trabajó acá. Vas a tener una columna que tal vez dure 10, 12 minutos con toda la furia, tal vez un poco menos, en la cual el tiempo de trabajo ha sido inmensamente mayor, pero inmensamente mayor. Y está muy bien, porque prepararlo exige eso. Juan Manuel grabó un cierto material, debió reelaborarse acá, debe representarse, etcétera, etcétera. Esto solo para decir... alguna vez, a veces te lo digo, a veces no, cuánto se labura para que vos tengas presentado algo, una parte, un trabajito. Ese trabajo no llega solo, no llega hechito, llega trabajado, muy trabajado por Juan Manuel Carr, que está ahí, en, digamos, corriendo de un lugar a otro, porque ahí es el último día de la campaña en Brasil. O sea, el tiempo de veda, lo que nosotros llamamos veda, y Carr nos aclaró que ahí es más breve y menos intenso, ¿no? Que los brasileños se permiten más, como en tantas cosas de la vida, te diría yo, pero bueno. Pero en cualquier caso, es el último día, inclusive hoy hay debate por la TV a última hora, y entonces como Manuel está yendo de un lugar a otro, viendo todo lo que puede ver para presenciar las elecciones el domingo, esperar, cruzar los dedos, por cierto, si uno cree en esas cosas, y por qué no hacerlo, aunque no creas, qué riesgo corres, y el lunes contarnos o ayudarnos a repasar qué ocurrió. A todo esto, y mientras tanto, también el conductor, que está acá en la Argentina y que es más fácil y que viene en vivo y no grabado, va a cometer un editorial cuyo título ya te va a leer Mariana Fossati.
La pobreza y la indigencia, aparte de los porcentajes.
Va un tiempo largo que, desde mi posición, desde el lugar que emito, desde mi característica de no ser un especialista en economía, ni un sociólogo, ni algo por el estilo, no cuestiono, por cierto, la existencia de índices oficiales sobre pobreza e indigencia, que son necesarios y útiles, menos cuestiono que haya largas series, y ahora algo diré al respecto, de esos índices, o sea, que se tomen cada semestre, cada periodo, qué sé yo, y que por lo tanto semestre por semestre, año por año, se establezcan referencias comparativas, son súper útiles, son utilísimos y demás. Lo único que quiero decir que cuando cada vez que se conoce alguno de esos índices, en este caso el de pobreza e indigencia que se dio a conocer ayer, hay, por cierto, especialistas y algunos de ellos, o personas más capacitadas, y algunos de ellos me referiré, que hacen el cálculo específico que pasó en estos últimos 6 meses, subió la pobreza, en este caso bajó la pobreza y subió la indigencia en el último lapso. Y luego uno hace términos de comparación con él, por cierto, con fines del 2019, cuando asumió Alberto Fernández, con fines del 2015, cuando asumió Mauricio Macri, con hace un año, cuando el gobierno, digamos, la política económica transitaba, la de este gobierno transitaba otro carril, hace en el 2020, el año más fuerte de las restricciones por el aislamiento, el aislamiento preventivo obligatorio. Todo eso está bien y todo eso algo tomo en cuenta, pero tal vez lo que más me interesa es ver, es tratar de recorrer contigo cuestiones que, insisto, son más estructurales. ¿Qué es lo que pasa con la pobreza en Argentina? Hace muchos años, muchos, muchos años, tal vez en el orden de una década, un poco más, tal vez más. Y entonces, ¿cuánto hay de estructural en esos fenómenos? ¿Y cuánto hay, a veces, de en los márgenes, de hay algún tipo de variaciones que tiene mucho que ver a veces con la inflación, con la suba o baja de algunos determinados productos, con la canasta familiar, que son rigurosos, porque los miden agencias públicas que son muy serias, pero a la vez, tal vez el seguir la medición mes por mes, tal vez te hace perder la perspectiva, tal vez todos esos árboles no te dejan ver el bosque. El bosque, a mi ver, es diáfano. En la Argentina hay una pobreza estructural instalada que es muy alta. Muy alta hace mucho tiempo, muy alta para estándares internacionales, muy alta para los términos comparativos argentinos de hace 40, 50, 60 años, son muchos, pero esta era la Argentina ya industrial, la Argentina peronista, la Argentina inclusive de los tiempos de la dictadura. Hay un tipo de, es decir, la pobreza se ha instalado en la Argentina como una característica estructural. Leo hoy un informe de Claudio Lozano, he leído un montón, pero uno de los que informa que plantea con una frase, algo que es muy claro. En la Argentina, los muy pobres cada vez son más pobres. Entonces, ¿qué son los muy? No importa. Digo, o sea, sí importa, pero yo si no te voy a dar una definición que son los que tienen una canasta, no importa. Que lo digan los expertos. Estoy hablando por radio para comprendernos entre nosotros. Lo que estoy diciendo es las personas pobres son cada vez comparativamente más pobres. Y la pobreza también merece o debe ser abordada no solo desde el ángulo estricto de cuántos pesos por mes ingresan a una familia tipo para poder o no poder acceder a tales o cuales bienes, sino también a las expectativas, a las esperanzas, a las posibilidades que tiene cada cual de movilidad social, al acceso a determinados bienes, inclusive espirituales, culturales, o sea, dicho en criollo. En la Argentina hay un sector al cual hace muchísimo tiempo que le cuesta mucho salir de ese sector, y entonces la pobreza ya no es solo la característica de un tramo, por cierto, amplio, de la clase trabajadora, sino que empieza a parecerse, con comillas abundantes, a ver si me entendés, en una casta, en un grupo social en el que vos nacés y cada vez tenés menos posibilidad de salir, ¿no? Es decir, sos característica que no ha sido eterna en la Argentina, ni eterna en la Argentina de la posguerra, ni fijada en lo que podríamos llamar el imaginario social argentino, en el cual todos los sectores, y en particular, aspiran a ser de clase media o se proponen de clase media y aspiran a algo para lo cual se labura mucho en la Argentina, cosa que tal vez las narrativas de cierta derecha no reconoce. La mayoría de los argentinos quieren que sus hijos vivan mejor que ellos. Quieren que sus hijos tengan nivel educativo superior a lo que tienen ellos. Esto atañe muy particularmente a los más humildes, las personas que no tienen un primario completo, que tienen la Argentina, que hay unos cuantos. Un primario completo aspira a que los chicos, las chicas, tengan el secundario, entren a la universidad, y todo eso está muy bien. O sea, está muy bien, o sea, que se superen en ese aspecto, que lleguen, inclusive en las cuestiones formativas a las que se le da muchísima importancia. La Argentina tiene crisis educativa para regalar, pero la Argentina también tiene una demanda educativa intensa que aparte apunta al bien público que proporciona el Estado. Esto es también lo que sucede. Pero a la vez, cada vez es más difícil salir de ese estadio de pobreza, en el cual también es característico que los más pibes, entre los más chicos, los porcentuales, sobre los que insisto, no entro en detalle ni en minucia, los porcentajes de chicos y chicas que son pobres son mayores a los porcentajes promedio, a la mediana. O sea, si estamos hablando en número, y no importa el numerito, para estos fines, del 35-36% de la población el nivel de pobreza, en el caso de pibes y pibas, ese nivel se expande al 50%, algo así. Entonces, todo eso es lo que ocurre en la Argentina de hoy y que ubica una estructura social diferente que existe desde hace mucho tiempo y que por eso, en cierto sentido, debe considerarse estructural. Si el gobierno consiguiera, hoy leía especulaciones en sentido, bajar el nivel de pobreza, reducir el nivel de pobreza por debajo del que, entre comillas, dejó Mauricio Macri, lograría algo, digamos, algo para mostrar, digo, al fin del mandato de Alberto Fernández, dejaría algo para mostrar, pero no cambiaría esto. O sea, no cambiaría, estamos hablando, bueno, si el 35, si el 32, si el 30, no menosprecio nada, un porcentual, no menosprecio no subestimo una persona, ¿no?, que mejore su vida. Todas las personas son únicas y todos merecen lo mejor. Lo que estoy diciendo es, hablamos de cuestiones estructurales que requieren también decisiones estructurales. Soy un convencido que en ese sentido el esquema de organización social, de organización laboral y de leyes laborales sociales que tiene la Argentina, que se intensificó mucho durante los gobiernos kirchneristas, los 12 años, que inclusive sumó la asignación universal por hijo como una medida de nuevo, y por ahí las becas progresar, como medidas de nuevo sesgo, como medidas con otra mirada, como una forma de reforzar ingresos no ligada a la relación laboral, ¿no? Que era la característica, el paradigma que rigió en la Argentina, yo te diría desde antes del 45, desde el 40, digamos, hasta bien terminada la dictadura, hasta la época de Baldini, los 90, ponele. Nada menos, 50 años. Pero eso es una parte y no termina de alcanzar. En el camino, respecto a estas medidas, surge, le presto una mirada, un mensaje, algunos tuits de Cristina Fernández de Kirchner señalando que la marca de la indigencia tiene vinculación con el aumento de los alimentos, en particular, con el costo de los alimentos. Las personas indigentes son las que, en los papeles por lo menos, no están en condiciones de acceder a una digna canasta básica, en lo cual lo alimentario es esencial. Y Cristina dice eso tiene que ver no tanto con el valor, no lo dice con esas palabras, la reproduzco, tal vez la estiro, no tiene que ver tanto con el valor estricto de los ingresos cuanto con el costo relativo de los alimentos, que es altísimo también en términos comparativos argentinos. Altísimo. Y entonces Cristina irresponsabiliza a los márgenes que tienen los empresarios, en particular los empresarios de alimentación. Le contestó el viceministro, le contestó sin contestar, ¿qué quiero decir? Sacó un tuit que dijo, no arrobó a Cristina, ¿no? Pero dijo, los márgenes de ganancia no tienen que ver con un afán desmedido, tampoco, no estoy citando textual, un afán desmedido de lucro, algo así, sino con la falta de estabilidad económica, una vez estabilizada la macro, ¿no? Es decir, es la fantasía de la macro de los economistas de centro-derecha, una vez estabilizada la macro, esto puede venir empezar a suceder. En esa mini polémica yo estoy más cerca de la posición de la vicepresidenta que el viceministro desde siempre, digamos, no es ninguna novedad. Y aparte lo que me parece es que inclusive así planteada también, la discusión se queda corta de nuevo y vuelvo atrás. Vuelvo a algo que se ha dicho siempre. En la Argentina hay que pensar otras formas de ingreso aparte del ingreso salarial porque la Argentina salarial se ha comprimido. O sea, un correlato de ese fenómeno que estamos hablando de expansión de la pobreza tiene que ver con el achicamiento de la cantidad de personas que trabajan en relación de dependencia. Sabemos, ni me digas esto, ¿eh? No me llames, si querés llamame, decime lo que quiera, pero no me llames para decirme que hay personas hoy que trabajan en relación de dependencia y no les alcanza, lo sé, pero en general todavía están en un nivel relativamente superior a otros. Y en todo caso, el empobrecimiento relativo de la clase trabajadora tiene que ver con, en parte, con la pérdida de vigencia o de amplitud de la sociedad salarial, ¿no? De aquellos que trabajan en relación de dependencia, sobre todo en el sector privado, pero también en el sector público. La discusión, bien, leo una nota preciosa de mi compañero Marcelo Justo en Página 12 referida a la situación en Gran Bretaña. En Gran Bretaña la primera ministra se mandó un ajustazo fenomenal, pero sobre todo se dedicó a reducir impuestos. Dijo, hay mucho desequilibrio fiscal, vamos a reducir los impuestos para que se equilibre. Criterio derechoso, eterno. Que parte de un error conceptual, de una definición ideológica, que es pensar que si vos tenés desequilibrio, los tenés que corregir bajando los gastos y no mejorando los ingresos. Esto en criollo, desde el rol del Estado, ¿qué quiere decir? Resintiendo más las posibilidades de los más humildes, de las prestaciones que reciben los más humildes y aún las clases medias, que en Gran Bretaña las hay, y favoreciendo a los que más tienen. Esto está en discusión en la Argentina. La distribución del ingreso tiene que ver con la pobreza. De vez en cuando hay que agarrarse un pequeño ataque de populismo. No, Martín, hay que agarrarse un pequeño ataque de populismo y decir, donde hay un pobre, hay también un rico que lo hace sonar. O sea, algo de eso hay. Entonces, esto quiere decir que patatí, que patatá, que las empresas deben desaparecer, que debe haber comunismo. No digo nada, digo, Hay que mirar la distribución del ingreso. La distribución en la Argentina, han crecido los pobres, han crecido la desigualdad y se han enriquecido más los más ricos. Entonces, negar que esos fenómenos son contemporáneos, sino que son concausales, que tienen algo que ver entre sí, es contarlo mal. Impresión mía, por último, lo vengo diciendo hace bastante, este gobierno dejó pasar y sigue dejando pasar la oportunidad de establecer un nuevo programa de ingresos, un programa de ingresos más amplio, que complemente de alguna forma o supla, si es necesaria, asignación universal por hijo y que llegue a mucha más gente. Tal vez el momento bueno para hacerlo, visto a la distancia, con la comodidad del diario, ni del lunes ni del martes, el diario del jueves de la otra semana, qué sé yo, era el momento de la cuarentena, la pandemia, ¿no?, del aislamiento social, el momento que Alberto Fernández tenía alta reputación, alta aceptación, bastante poder, imprimía moneda a lo loco, digamos, un gobierno distinto, y en ese momento tal vez hubiera tenido la fuerza para plasmar esa medida, y en la Argentina, una vez que estableces un derecho, es muy difícil de remover, pero en todo caso aún ahora es necesario pensar en eso. Hay algunas medidas en danza, otro día las charlamos, por ahora seguimos con Gente de a Pie.
Recuerden que estamos en Facebook, nos encuentran ahí con el nombre del programa, que hay un podcast en Spotify para volver a escuchar los fragmentos de los programas ya emitidos, y en Twitter somos @gentedeapieam.
Va pasando el día. Seguís en Nacional. La radio pública.
Sumate a la campaña para que las abuelas encuentren a sus nietas y nietos.
Nuestro mensaje es: nadie puede vivir con una identidad falsa o cambiada. Vengan cuando tienen una duda, que los vamos a escuchar, los vamos a ayudar, y por ahí tienen una familia y una abuela que los está esperando. Les espera la libertad.
El tiempo corre. Animate a dar el paso. Si naciste entre 1975 y 1980 y dudas de tu identidad, comunícate con Abuelas de Plaza de Mayo. www.abuelas.org.ar.
Si vas a tirar plásticos, cartones, vidrios, metales o papeles, llévalos siempre limpios y secos al contenedor verde o punto verde más cercano, o entregáselos en mano a un recuperador urbano. Para saber más, entra a buenosaires.gov.ar/reciclables. Buenos Aires Ciudad.
Mario Weinfeld está en Nacional, la radio pública. Todas las tardes, de 15 a 17, Gente de a Pie, Mario Weinfeld, en la radio pública.
Música elegida por las y los oyentes de Gente de a Pie, Damián Chavarría. Ayer, dijo que quería escuchar a Andrés Calamaro cantando Fabio Serpa, tiene razón, y acá está.
Fabio Serpa tiene razón, hay marcianos entre la gente, no sé qué quieren ni de dónde son, ni qué hacen aquí. Pero de algo estoy seguro, que están copando el mundo a traición.
Lo dijeron por televisión.
Yo ya lo sabía de antes. Estoy pensando en una invasión y lo repito a quien me escuche. Pero eso ya no me importa. Si tengo una buena torta, soy feliz. Serpa tiene razón. Fabio Serpa tiene razón.
Fabio Serpa tiene razón. Hay marcianos entre la gente. No sé qué quieren ni de dónde son, ni qué hacen aquí en la tierra. Pero de algo estoy seguro. Están copando el mundo a traición.
Lo dijeron por televisión.
Yo ya lo sabía de antes. Estoy pensando en una invasión y lo repito a quien me escuche. Pero eso ya no me importa. Si te
Sí, quizá los marcianos sean como los humanos, donde hay buenos y hay malos. Pero yo estoy seguro que los extraterrestres deben venir en son de paz. Por eso le pido que traigan amor, mucho amor, a esta civilización tan necesitada.
Gente de a pie. Hasta las 17.
Martín Rodríguez, pues, tu columna, vamos.
Bueno, vamos a hablar y a mencionar esta película que se estrena ahora, que se llama Argentina 1985. Y vamos a empezar entonces, para aclimatarnos, a escuchar el audio del tráiler, si les parece, que nos pone un poquito más en clima.
La historia no le hicieron tipo como yo. Entonces, ¿qué hacemos?
Hay que armar un equipo cuanto antes.
Tenemos 5 meses para presentar pruebas irrefutables contra 9 comandantes.
A mí me torturaron, a mí me secuestraron.
Vamos a darles a los militares lo que ellos no les dieron a sus víctimas. Un juicio justo.
¿Usted cree que va a ganar ese juicio?
¿Usted cree que las juntas hicieron lo correcto?
¿Es cierto que recibieron amenazas?
Yo prefiero no darle mucha trascendencia a eso.
Acá se trata de lo que el país necesita. Respeto y justicia.
Esta es nuestra oportunidad. Quizás sea la última.
Bueno, esta era una especie de tráiler operístico, ¿no? Que tiene como los, digamos, relieves fuertes de muchos de los momentos, de las discusiones. Y creo que es una película donde Santiago Mitre, su director, es un guión que escribió junto a Mariano Llinás, elige no alejarse demasiado de la versión histórica que fueron capaces de reconstruir. No quiere decir que sea de la historia, porque eso sería creer que hay una sola escritura de la historia, obviamente, pero de la versión que pudieron reconstruir, una versión relativamente coral, ¿no? Es decir, me consta, digamos, que han tenido entrevistas y con protagonistas en la conformación del equipo, ¿no? De la fiscalía, empezando por la familia de Trasera, por Luis Moreno Campo, por ejemplo, la fallecida Judith Koenig, que formaba parte del equipo de la fiscalía, que hace poquito, hace un año y pico, falleció, tristísimo. Maco, conocido como Maco, el juez Arrañán, estoy haciendo memoria, digamos, y varios protagonistas, Horacio Berbisky, Coti Nociles, han estado tratando, digamos, de tocar todas las piernas y brazos de ese scrum, por decir uh-huh. así, social, que significó lograr o desembocar en los juicios en la Argentina, ¿no? Esa es una primera cuestión. Seguramente el cine de Santiago Mitre es un cine que toca por cuarta vez, si no me equivoco, sí, por cuarta vez, tiene una película anterior, Franco, ¿no? Una película de Francia, Pequeña Flor, más artística, digamos, una película totalmente distinta. Pero si uno agarra El Estudiante, La Patota y La Cordillera, con 1985, es la cuarta película, de tinte político, ¿no? De temática política. En general despiertan polvareda, porque son puntos de vista complejos, que elige, dilemáticos, una visión, por momentos, más bien moralista de lo político, ¿no? En general los personajes, imagino que El Estudiante del Estudiante y La Chica Violada de La Patota, la película envuelve un gran dilema, ¿no? Y en la cordillera también, quien hace de presidente, están como envueltos en un dilema. Y creo que Mitre hace bien un aspecto, yo no, para hablar de cine está Miguel, pero simplemente para decir la capacidad de construir un guión y una cierta dirección de actores que vuelve verosímil el discurso político, que es un tema para mí bastante complejo en el cine argentino. A veces, ¿no? pareciera que escuchás un diálogo en una película política de la Argentina, y hemos visto incluso películas de todos los tiempos, y se hace difícil sostener o volver creíble ciertas conversaciones sobre la política. Sobre la dictadura se han hecho un montón de películas, y en los años 80 había un hombre importante de la cultura, que era Manuel Antín, que era de algún modo el director del Inca y el promotor de una política cultural oficial, que no creo que se llamaba cine, que en algún sentido luego fue llamado Cine por la Democracia, que comenzó con una serie de películas cuya temática era reconstruir la dictadura militar, y tiene, es decir, lo que fue el terrorismo de Estado, y tiene dos películas que son claves con las que a su modo dialoga la película de Mitre. Una es La Historia Oficial, que obtuvo además, bueno, ya va a hablar con Migue, y La Noche de los Lápices, que tiene una contraseña en La Patota. Perdón, en 1985, porque Alejo García Pinto es el actor que protagonizó a Pablo Díaz en La Noche de los Lápices, hace de uno de los jueces del tribunal y toma la declaración de quien, en este caso, en esta película, hace de Pablo Díaz, porque es uno de los testimonios, digamos, seleccionados durante el juicio de las juntas, como el de Adriana Calvo, etcétera, ¿no? Que son, es decir, la dinámica del juicio a las juntas, para hacerlo, decirlo rápido, en lo histórico, quiero decir, era constituir un equipo de un fiscal adjunto y un equipo de trabajo que pudiera reunir denuncias, y la fuente de esas denuncias era el libro, el trabajo que había hecho la CONADEP. Si hay un encadenamiento, el decreto que firma Alfonsín para constituir la CONADEP es del 15 de diciembre de 1983. El juicio comienza en 1985, es decir, el alegato de Estrasera es en septiembre del 85, y si no me equivoco, la sentencia es en diciembre del 85. Es decir, si uno toma los tiempos judiciales, Mario, vos que sabés, es poco tiempo para tanto trabajo, ¿no? Es decir, ahí se hizo un trabajo, en un sentido, para los tiempos burocráticos, formidable, ¿no? Y la CONADEP fue una comisión, diríamos, para ponerlo en ciertos términos, como de notables de la sociedad civil, capaces de construir una verdad sobre lo que había hecho el Estado. Es decir, para saber una verdad oficial había que salirse del Estado, ¿no? Eso digamos, podría ser el gesto de Alfonsín. Y la película de Mitre reconstruye bastante el clima y esta historia puntual, y se aboca a eso, y no hay exactamente una historia dentro de la historia, aunque la figura del suerte de héroe gris, Estrasera, es de algún modo el vehículo narrativo preponderante. También uno diría, ¿cómo dialoga? Voy a hacer dos referencias, una hacia atrás y una más en el presente. ¿Cómo dialoga el cine de los 80 con la época de los 80? Que estaba envuelto también, ese cine que reconstruía, que construía una historia de la dictadura y una historia de la democracia, estaba envuelto en polémicas. ¿Polémicas por qué? Polémicas porque a lo mejor, como en el caso de La Noche de los Lápices, polémicas hacia el interior de los propios testimonios, es decir, Emilce Moller, otra sobreviviente de La Noche de los Lápices, tomó distancia de la versión de Pablo Díaz, el otro sobreviviente que protagoniza el testimonio en la película y en el libro, un libro de María Seoane, la película es de Héctor Olivera. También podemos decir, una de las cuestiones era si había o no una suerte de sobrevuelo sombrío y a la vez un tanto impreciso de cierta teoría de los dos demonios en la reconstrucción de ese cine, es decir, que no asumía la condición de militante, de responsabilidad política, de identidad política de las víctimas, sino que mostraba víctimas, diríamos, inocentes, frágiles, usando una palabra complejísima de la historia argentina, perejiles, frente a responsables más duros, más comprometidos con la política, ¿no? Entonces, por ejemplo, hay un diálogo entre un militante que mantienen vivo por poco tiempo, digamos, que permanecía vivo en el centro clandestino, en La Noche de los Lápices estoy hablando, que cifra de algún modo la presencia del militante, del guerrillero, y los jóvenes que lo miran, que están ahí detenidos, que no sé, es decir, se ponen en juego situaciones que para muchos. Recuerdo perfectamente, en ese marco y sobre esa discusión, un comentario formidable en su honestidad de Graciela D'Aleo, de sobreviviente de la ESMA. La historia de La Noche de los Lápices, si no me equivoco, es el pozo de Banfield, es otro circuito represivo, misma historia en un sentido. Y recuerdo que Graciela D'Aleo dice, en 1900, la película Noche de los Lápices fue estrenada en 1986. Nosotros, ella personalmente, militamos contra ciertos contenidos y líneas narrativas de esa película. Llegué a volantear contra la película, dice Galeo. Y dice renglón seguido, volví a verla años después. Y me pareció buena. Me pareció una buena. Me pareció que mi impresión de los 80, que tenía imperativos exigentes sobre esa película, se atenuó en el tiempo. Y me di cuenta que la película era más fiel reproducción. Y si uno. Yo hice el mismo ejercicio, salvando distancia, porque soy cuatro de copa de cualquier historia, pero digamos, hice el mismo ejercicio de haber visto la película, casi, no dirían exactamente en el estreno, porque era muy chiquito, pero la vi un poquito después. Y luego la vi en más de grande y me pareció que la versión de la militancia política no estaba tan desdibujada de lo que uno podía recrear como algo que diluía demasiado o alivianaba, ¿no? Es decir, me parecía que no. La otra película, bueno, es la que va a nombrar después Miguel, que es la historia oficial, ¿no? Digamos que es la que obtiene el Oscar. Obviamente, luego está el Oscar de Los Secretos de los Ojos, que también va a nombrar Miguel, que es una secuencia de películas donde evidentemente ahora esta prenominación que puede tener 1985 da cuenta de que en la Argentina hablar de la dictadura militar tiene una suerte de, diríamos, de rendimiento, ¿no? Complejo, porque evidentemente es un tema que al mundo le importa, que al mundo le interesa, y en algún caso diríamos que a la industria, con todo lo que significa decir a la industria le interesa. Creo que esta película guarda y cuida ciertos matices que tal vez la crítica no le va a perdonar igual. Es decir, cualquier cosa que se haga de los 80 es decir, Alfonsín fue una sombra tan grande sobre una época que cualquier cosa que se diga o se haga sobre los 80 puede ser acusada de alfonsinismo involuntario. En la película, no voy a spoilear, pero en la película la presencia de Alfonsín es una sombra, aparece y desaparece rápido, y la presencia del gobierno a través de una figura que sería un enlace entre el mundo judicial y el mundo político, que es un personaje muy importante, que aparece desde el principio de la película hasta el final. Voy a decirlo así, es un personaje que aparece más comprometido en el cuidado, el control de daños del juicio, que en la persecución estricta de la justicia. Uh-huh. Es decir, yo diría, ¿dónde estaba el...? Es decir, en la historia que cuenta Mitre, ¿dónde está el gobierno? En una figura que intenta, llegado un momento, cierto cuidado y ciertos riesgos en el alegato de la fiscalía pide condenas pero no condena, y luego en la sentencia de los jueces, que sí, que tienen en este caso, diríamos, la última palabra sobre las condenas. O sea, quiero decir, si uno dijera literalmente, no es muy alfonsinista la película. Tal vez incluso podría alguien decir, viene un alfonsinista y dice, y lo mal que hacen, porque diría, existió la CONADEP y el juicio a las juntas por voluntad política del presidente de ese momento, y también eso sería cierto. La película omite un relato de las víctimas tan marcado, salvo en la reproducción, digamos, de los testimonios del juicio, y sí se encarna en una figura, como dije al principio, un tanto más compleja, que a mi juicio le falta, a lo mejor queda incompleta en su complejización, que es la figura de Strassera. Pero a Strassera se le achacan, uno ha visto y ha leído en estos años, algunas cuestiones que se tiran a veces también incluso en el modo en que se proyectan, también se hace livianamente. Se dice, no estuvo, no fue, ¿qué hizo en la dictadura? Bueno, estas ambigüedades, digamos, de Strassera, están también dichas en la película. Se hacen presentes, están en la letra de la película. No estrictamente con nombre y apellido, pero me parece que está... se hacen presentes. Una cuestión más, el presente y la película. Un riesgo para este film, que viene con mucha polenta de atrás, con mucho empuje industrial, con Amazon, no es una película, digamos. En la van premier estaba de un modo insólito, en un sentido, si uno toma simplemente las dos figuras, si uno imagina la máquina de mestizar, que es la Argentina, diría, en la misma sala estaba Susana Jiménez y Nora Cortiñas. Y uno diría, hoy escribió sobre esto en Revista Panamá nuestra compañera, colega de gente de a pie, Lorena Álvarez, decía, en la misma sala estaban, y la película era protagonizada por Ricardo Darín, que en los años 80, estrictamente, era un actor de la industria de los años 80, sino era un actor estrictamente del cine político, ¿no? Es decir, y Lorena dice, Protagonizó, por ejemplo, durante la dictadura, La Carpa del Amor, película de Adolfo Aristarain. Adolfo Aristarain, casi como el Luis Almirante Brown de Capusotto, era capaz de hacer cine comercial durante la dictadura y a la vez cine político durante la dictadura de un modo cifrado que, por ejemplo, le emboca en el año 81 el estreno de Tiempo de Revancha y busquemos un sinónimo de peliculón, ¿no? Y de película política como es Tiempo de Revancha. Sí, yo me saco el sombrero, ¿no? Y uno diría, en estos casos, si los delitos de lesa humanidad, como decía un amigo, no prescriben, la resistencia tampoco. Aunque sean gestos, aunque sean testimonios, como el caso de esa película, que aparece, digamos, que vayan a ver, si no habla de las patotas militares, y diría, y los empresarios, y la clase empresaria, como es Tiempo de Revancha, ¿no? Protagonizada por Lupi. Entonces, hay un diálogo entre épocas que de algún modo se traspapela en esta producción y que se hace interesante. Decía, va Susana Jiménez, que además fue la pareja de Darín en esos años. Darín, que es una máquina de generar popularidades y que a la vez protagonizó, bueno, por ejemplo, El secreto de sus ojos. Es decir, que viene haciendo un trayecto de cine más serio. El problema sería ahora si la película tiene una responsabilidad pedagógica. Y si tiene una responsabilidad pedagógica, debe dar cuenta de todos los absolutos matices con que se debe construir una pedagogía, supuestamente, y a la vez volverse necesaria, también lo apunta nuestra colega Lorena Álvarez, para contarle la historia a una generación, o a varias o algunas generaciones más jóvenes, que nacieron bastante lejos de la dictadura e incluso bastante lejos del nacimiento de la democracia, que están poco aclimatados en esa primavera y en ese drama, y que empiezan a tener, como dice Lorena, en el objeto del Falcón Verde una especie de fetiche vintage, ¿no? Sí. Es decir, una cosa como de la industria argentina, de la industria nacional, mirado hacia atrás como quien guardaba una placa de YPF, un premio Martín Fierro o no sé qué, ¿no? Entonces, me da la sensación de que se le va a pedir a esta película, tal vez también por todos los apoyos que tiene y con los que cuenta, que sea un gran vehículo pedagógico del que todos van a querer comer un poquito. Tanto quienes imaginan que la justicia es la última palabra de cada época, ¿no? Como quienes homologaban, por ejemplo, al fiscal Luciani con Moreno Campo, y diríamos rápido, la escena del juicio a las juntas es irrepetible. Mala noticia para todos, es absolutamente irrepetible, salvo que ocurra una fatalidad, es decir, que vuelva a haber una dictadura y que vuelva a haber terrorismo de Estado. Y también para quienes imaginan que es necesario contar la historia de un modo popular, convencional, al que la película escribe, es una película convencional, eso lo va a decir mejor Migue, y que sirva para ilustrar de una época a quienes son hoy, tal vez, partícipes involuntarios de una cierta voluntad negacionista que veremos qué pasa, ¿no? Pero que por lo menos en esta época está en primer plano. Es decir, para decirlo mal y pronto, Argentina 1985 enfrentará la crítica del cine, que suele ser impiedosa con los éxitos, que tiene en Mitre una figura maldita, ha hecho películas que han sido queridas y odiadas, digo, por igual, y también va a enfrentar, me parece a mí, un clima político que le va a pedir demasiado a una película.
Interesantísimo lo que contás, y luego Migue va a encarar por el lado de los Oscars y todo lo demás, y vamos a seguir hablando en otros programas, la película que se acaba de estrenar. Lo que yo recuerdo, o sea, y no la vi todavía, lo que recuerdo y me impresionó del juicio a las juntas era su estructura jurídica, sobre la que vos decís, todos cuentan que se trabaja mucho, que era algo súper interesante cómo se armaba, y con el tiempo, a mí me impresionó en su momento como abogado. Yo fui un par de veces, no era tan fácil entrar, había se repartían entradas, yo qué sé, se podía entrar, por ahí los organismos sabían manejarse mejor. Yo como particular, como bogaquera, conseguí, fui a dos o tres sesiones, no me acuerdo bien. Y algo que impresionaba, que no es común, era la estructura, que ahora con el tiempo, en ese momento me llamó la atención, me pareció bien o no sé, ahora me impresiona más, que era, se sentaba una persona y la primera pregunta de la fiscalía era más o menos, ¿y usted quién es? Tal. ¿Y usted dónde estuvo? En tal lado. Cuéntenos. Y entonces el testigo víctima o la testigo víctima hablaba cualquier cosa de tiempo. Cualquier cosa. O sea, empezaba a contar desde que había comenzado. O sea, todo eso por cierto, estaba trabajado, se había hablado con ellos y ellas, y entonces desgranaban un relato larguísimo. Yo empecé a militar en tal lado, hacía tal cosa, lo cual tiene, me parece, con el tiempo tiene algo, que es algo que se consagró en democracia, que es la voz de la víctima. O sea, la voz de la víctima cobró una gravitación que no había tenido. Y segunda cuestión, ese escenario tiene muy poco que ver con la teoría de los dos demonios, porque las víctimas hablan desde su militancia, son pocas las que dicen lo que inclusive Ernesto Sábato dice por ahí, el que estaba perdido en la agenda de un... No dicen, no había muchos testigos, yo estaba en la agenda de alguien y por eso me agarraron. Y no, no era así. Yo militaba en tal lugar, me conocía tal cosa, fueron, me buscaron. Entonces ahí la teoría de los demonios no aparece para nada en la estructura jurídica del pleito.
Exacto. Cuestión para cinéfilos, como es Migue. ¿Es una película del género ese cine judicial, cine de juzgado, cine de, ¿no?
Un thriller jurídico.
Un thriller jurídico. Sí. Bien, buena categoría. Sí, no, a veces parece más la construcción del, digamos, de la escena que de la escena misma, ¿no? Sí, las cuestiones están más en el afuera, en cómo se armaba el juicio y las cosas interesantes que... Es decir, que las escenas estrictamente de juicio, o sea, no es 12 hombres en pugna, quiero decir. Me da la sensación de que hay un poquito más, es como más la historia del backstage del juicio que luego la gramática más pura judicial, como suelen tener otras películas. Yo me acuerdo la de, que es clásico de los 90, la que está Tom Cruise y
Jack Nicholson.
¿No?
Cuestión de honor.
Cuestión de honor, ahí está. Sí. Que es una gran película y es una película de industria pura, ¿no? Si te regalan un barril de pochoclo, ¿no? Y litros de gaseosa para verla, y es un peliculón, ¿no? Aunque uno siente que queda mal, esto lo digo yo, sobrecalificar películas de industria, y queda bárbaro hablar de Godard, qué sé yo, es una especie de resabio esnovista muy básico que también existe. No hay tanto, entonces, como una observación, me parece que es más la construcción del contexto político y jurídico que una película estrictamente de juicio, aunque hay escenas de juicio y hay algunas cosas interesantes, algunos contrapuntos entre abogados. Un personaje que a Weinfeld le va a divertir mucho es el defensor oficial de los militares, por ejemplo, que tiene una muy buena actuación y es un tipo al que le toca ponerse la camiseta y se la pone con todo orgullo, digamos.
Martín Rodríguez, gracias.
Encontrá los podcasts de la radio en nuestra web, radionacional.com.ar.
¿Buscas un lugar donde estacionar en el microcentro? Déjanos tu auto. Lo recibiremos bajo las más estrictas normas de seguridad sanitarias. Cuidarte y cuidarnos es la prioridad. Estaciona en el garage más seguro del microcentro, Avenida Corrientes 677, a metros de la calle Florida, sobre el lado izquierdo de la avenida.
¿Qué es la viruela símica? Es una enfermedad que se transmite principalmente por contacto estrecho físico, en particular sexual. El síntoma más común son las lesiones similares a granos o ampollas que aparecen en cualquier parte del cuerpo, pero con mayor frecuencia en regiones genitales, perianales, cara, manos y pies. Si se presenta alguna lesión de estas características en tu cuerpo, evita nuevos encuentros antes de consultar con el personal de salud. Ministerio de Salud, Argentina Presidencia.
Gracias APTRA por las 9 nominaciones al Martín Fierro de Radio.
Periodístico Matutino Diario.
Es algo inédito.
Segunda mañana.
Ahí vamos, Gisela Busaniche.
Realmente que...
Interés general semanal.
Enorme amorosidad de la gente que nos representa en la cultura.
Una mujer.
Graciela Borges.
Estábamos hablando de los grandes jugadores de todos los tiempos.
Periodístico semanal.
Todo con afecto. Alejandro Apo.
Los abogados de la vicepresidenta.
Servicio informativo.
Panorama nacional.
Sonidos de la historia.
Labor en locución.
Lalo Mir.
Radio Argentina.
Quedarse con un trofeo donde...
Mejor comentario. Comentarista deportivo.
Santiago Lucía.
Pasa rock de toda Latinoamérica.
Programa musical.
La Clave.
Fena de la Mayora.
Como siempre en Soy Nacional.
Soy Nacional. Sandra Mianovic.
Para escucharnos, para reflexionar.
Programa cultural educativo.
Historias de nuestra historia.
Felipe Piña.
Radio Nacional.
Tiene 9 nominaciones
al Martín Fierro
de Radio.
Estamos orgullosos de hacer
esta radio pública.
Radio Nacional.
toda la información y el mejor análisis en Gente de a Pie. Con Mario Weinfeld.
Tu verdad, tu identidad está en el dial. Radio Nacional.
Mario Weinfeld y un gran equipo hacen Gente de a Pie. Por Nacional. La radio pública.
El equipo de Gente de a Pie está integrado por Mario Weinfeld en la conducción, en la producción Paula Nicolini, Erika Sotomayor y Miguel Fernández. En la operación técnica, Natalia Liubarov y Sergio Ríos. En el control central de Radio Nacional, Leandro Rojas. Las y los columnistas son Lorena Álvarez, Mariana Enríquez, Miguel Fernández, Hernán Frede, Juan Manuel Carr, Paula Nicolini, Martín Rodríguez, Beto Solas, Erika Sotomayor, Gerardo Villar y Sergio Piñeski, en la locución Mariana Fusel. Otro documental tanguero. Películas tangueras que vienen siendo documentales. Y sí, la consigna se va acomodando a medida que pasa el
tiempo.
¿Y esta
es de 2025?
No.
Porque dijiste cronológica y venías avanzando.
Esta es de 2013.
Ah, bien.
2013. Bien. Se llama Un disparo en la noche, dirigida por Alejandro Díez, que es un realizador audiovisual muy cercano al mundo tanguero, que no solo ha hecho este documental y otros, sino videos, y está muy, muy metido en el mundo de lo que se llama tango siglo XXI, que es este tango que en este siglo empieza a aportar un nuevo repertorio más allá de los clásicos, que también se siguen tocando, se siguen bailando y se siguen escuchando. Y con eso está relacionada esta película, porque cuenta la historia de una juntada entre Julián Peralta, director, pianista, compositor, su orquesta típica y un grupo de cantores y una cantora, que tienen que elegir 12 nuevas canciones del tango de ese siglo XXI que comenzaba, de la última década, esto era en el 2011, así que de entre el 2000 y el 2011, para hacer nuevas versiones, para que sonaran con una gran orquesta típica y para armar como un corpus con esas canciones seleccionadas con voces que venían de diferentes palos. Aparecen un montón de cantores que vienen de diferentes lugares. Y una cantora decía, ¿por qué? Porque me volví a mirar esta película, a pispearla un poco, que ya la había visto, por supuesto, y me llama la atención que es, no lo quiero decir de una manera soez, un mundo muy masculino, el que muestra esta película, Un disparo en la noche.
Se me ocurre nada. Sí.
Que tiene que ver con el aroma. Bien, Julián Peralta, entonces, sus músicos, hay algunas músicas en la orquesta, pero no hablan.
Ajá.
Y aparece Vicky Di Raimondo ahí, la única cantora y también es autora de canciones, ella, hablando de este repertorio, porque también lo que se da es no solo el armado de esas canciones, la grabación de esas canciones, porque esto también es un disco que se llama Un disparo en la noche, uno, porque luego vino el dos, sino hay una reflexión sobre este nuevo repertorio, de qué se trata, cómo lo presentamos, cómo hay que presentar este nuevo repertorio para el público de ese momento del tango, que no difiere mucho del público actual, pero lo que sí pasó entre ese 2011 y hoy es que las mujeres son legión, las mujeres y las disidencias sexuales son legión dentro del tango, y no podés hacer esta película así como está presentada hoy. Vamos a escuchar unas voces del principio de esta película que más o menos te cuentan por dónde va.
Alguien dijo que se fue del barrio. ¿Cuándo? Siga, siga, y el tango no se mancha. Señores, vuelve el tango y que bufen los eunucos. Me leyó una gitana en la borra del café, que vuelve el tango. Se escapó de enredadas partituras. Los que no lo conocen lo pedían. Alguien, ojo, lo dio por muerto. Qué locura. Era siesta nomás la que dormía. De Alonso. La verdad que es muy bueno y muy real y muy verdad, y que le duela a quien le duela.
Estuvo peleado el tango con, con las generaciones de los 70, 80 y 90, se peleó.
Como dice Alorza, el tango tuvo un estado latente, yo supongo que en gran parte por problemas propios, que es que los tangueros no encontraron la vuelta para representar lo que pasaba en el contexto de los años 60 y los años 70, y también por un esfuerzo importante exterior al tango, que es el hecho de poner el negocio por encima de la música popular, de la música que representa a lo que le pasa a la gente, y eso, digamos, hizo que el tango quedara un poco relegado.
Ese último es el maestro Julián Peralta, uno de los protagonistas de esta película. El primero es Martín Otaño, que formó parte de aquella movida. Falleció muy joven Martín Otaño y era un presentador, un recitador que aparece recitando ese poema de Alorza que se llama Vuelve el tango y que también es una bandera de toda esta generación. Una de las canciones que suena en esta película y que también está en el disco es Regín, de El Tape Rubín, va a cantar Juan Villarreal.
Regín, yo te conocí en el Buenos Aires de la fiesta ciega en los 90, cuando el cansancio y la miseria comenzaban a deambular por las calles aún hoy derrumbadas, y a veces pienso si no habrá sido un espejismo para mi locura, para mi corazón, que sediento de fiebre de bailar siempre encontró abierta tu mugre de tango, tu brillo milonguero en celo, macho, cadenero, viejo, Regín. La noche ya pegó su salto de arlequín, escapa de la luz la estampa gris de un bailarín, y en la pirueta de la mañana, niebla de fantasmas empujando pa' volver a ver, Regín. Debí quererte bien, debí tomar mejor, debí gozarte mucho para odiar este dolor. Rueda la milonga y se devora lo que fue. Giraste y qué, Regín. Cuánto baile diste, madre taura, de bailar. Siempre más allá de lo posible, más allá. Cuando una por una iban palmando las demás. Mañanita de Regín, ¿y quién la temblará? ¿Quién? Pa' cuando ya los veteranos no estén más, guardará la fama de tu cueva de esplendor y tu copa loca entre bombita de color, guapeando a la muerte, Regín. Habrá que imaginar un nuevo berretín, bancando la tristeza que las cosas tienen fin. Reina milonga de mis amores, ya se fue tu rumbo noche adentro en la ciudad. Sentí mi adiós, Regín. Me duele no saber aquella última vez, el tango entreverado en la cintura que abracé. Corazones juntos que han girado sin después. ¿Y ahora qué, Regín? ¿Cuánto baile diste, madre taura, de bailar? Siempre más allá de lo posible, más allá. Cuando una por una iba palmando la demás. Mañanita de Regín, ¿y quién lamentará? ¿Quién? Pa' cuando ya los veteranos no estén más, guardará la fama de tu cueva de esplendor y tu copa loca entre bombitas de color, guapeando a la muerte, Regín.
Juan Villarreal, uno de los cantores que forman parte de esta película, disco Un Disparo en la Noche, cantando Regín, de Alfredo El Tape Rubín, junto a la orquesta típica de Julián Peralta. Un Disparo en la Noche, 1 y 2, ambas de Alejandro Díez, están disponibles en YouTube, así que las buscan y las pueden ver. Ya en la parte 2 sigue esta reflexión y seguramente después vendrá una parte 3 donde sigan reflexionando sobre este nuevo repertorio que nace todos los días y que todos los días se va modificando.
Ajá.
Toda la información y el mejor análisis en Gente de a Pie con Mario Weinfeld.
Jueves. Todos los días Nacional, la radio pública.
Hay que seguir andando nomás.
48ª peregrinación juvenil a Luján. Madre, miranos con ternura. Queremos unirnos como pueblo. Programa especial con la conducción de Lili Izaguirre y Cochi Guchea. Sábado 1 de octubre a las 19, caminamos juntos a Luján por Nacional, la radio pública.
Si vas a tirar plásticos, cartones, vidrios, metales o papeles, llévalos siempre limpios y secos al contenedor verde o punto verde más cercano o entregáselos en mano a un recuperador urbano. Para saber más, entra a buenosaires.gov.ar/reciclables. Buenos Aires Ciudad.
Con nuestra selección en el camino a Qatar, en Nacional hacemos la previa con el más completo equipo de deporte.
12 años de trabajo para la construcción de 6 nuevos estadios para la realización del próximo Mundial. Uno de ellos, el Estadio 974, Doha, a un costado de la Bahía Oeste, 40.000 espectadores de capacidad e inaugurado el pasado 30 de noviembre del 2021 con la característica de ser sustentable. Bueno, destacar que así como se hace en los Juegos Olímpicos, estos estadios o mismo la materia prima que se ha utilizado para dichos estadios sea luego repartida. La cuestión vinculada a los malos tratos, malas condiciones laborales, uno de los puntos a destacar cuando hablamos de los estadios. 6.500 trabajadores inmigrantes habrían muerto en las obras de construcción, según el periódico británico The Guardian, y además suscribe Amnistía Internacional. A propósito de las características, de las conexiones y de las particularidades vinculadas a los estadios, sabemos que han tomado mucha mano de obra para estos trabajos, inclusive a los latinoamericanos. La palabra de Carlos Díaz, uno de los reclutadores.
Doha, que es la capital, es una ciudad muy pequeña, no es una ciudad muy grande. Sin embargo, invirtieron muchísimo dinero no solamente en los estadios, sino en el resto de la infraestructura, como por ejemplo el subte. Hay toda una red de subterráneos que comunican todos los estadios. Es realmente increíble la inversión que ha hecho Qatar para alargar el Mundial. Y ya está todo listo. La realidad es que está todo listo.
La cuenta regresiva ya está en marcha. El Mundial de Qatar. Exclusivo de la radio pública.
Somos Gente de a Pie. Vos y nosotros. Mario Weinfeld en Nacional.
Juan Manuel Car, que está en Brasil, está en San Pablo, pedazo enorme de ciudad, una ciudad gigantesca, un país a su modo, y donde... ¿Dónde te ubicás para ver las elecciones en Brasil? Complicado, digamos. Por lo pronto, uno diría, bueno, Brasilia es el centro político. No es un lugar muy fascinante, digamos. Brasilia es más chico, es más raro. Es una ciudad extraña, construida. Y aparte, es uno de los pocos lugares donde gana Bolsonaro. Entonces, ¿por qué vas a ir ahí? Que es Río de Janeiro maravillosa, pero tampoco está en representación del norte. En algún lugar tenés que estar. San Pablo es una ciudad gigantesca y determinante. Juan Manuel Carc está en San Pablo, nos venimos comunicando con él, se fue ayer nomás, pero está a 1000 por hora. Y hoy a la mañana nos comunicamos y andaba corriendo de un lado para otro. Te comenté porque la campaña sigue y sigue hasta esta noche cuando hay un debate entre los candidatos. Desde ahí participó en alguna conferencia de prensa y realizó una entrevista a Guillermo Boulos, que él te contará quién es, de la cual tenemos tres tramos que están más o menos compuestos de la misma forma. Habla Juan Manuel y luego hay un tramo de Boulos que suele presenta a Juan Manuel como él sabe hacerlo. Escuchamos el primer tramo, por favor.
Hola Mario, hola compañeras y compañeros de Gente de a Pie, hola las y los oyentes. Estoy de vuelta en San Pablo, para cubrir la primera vuelta presidencial del día domingo entre Jair Mesías Bolsonaro y Lula da Silva. Tuve la suerte de poder entrevistar para Gente de a Pie a Guilherme Boulos, candidato a diputado por el PSOL, una de las decisiones en su momento del Partido de los Trabajadores, que ahora nuevamente se ha alineado en torno a la candidatura de Luis Ignacio Lula da Silva. Y Boulos además es fundador del Movimiento Sin Techo de Brasil, una personalidad fuerte, importante aquí en la política brasilera. Sobre tres cuestiones nos habló para Gente de a Pie. En primer lugar, si va a concretar o no Jair Mesías Bolsonaro una amenaza, una aventura golpista, si tiene o no el apoyo de las y los militares y qué sucederá en las próximas semanas en Brasil, en los próximos días también, porque él lo ata también a lo que suceda en la elección del día domingo. Vamos a escuchar ese primer fragmento de Boulos.
La cuestión es que yo no creo, y pocas personas en Brasil lo creen, que las Fuerzas Armadas van a embarcar en una aventura bolsonarista. Eso es muy, muy improbable, por más que haga sectores bolsonaristas en las Fuerzas Armadas. El judiciario va a garantizar el resultado de las elecciones. El legislativo también va a garantizar el resultado de las elecciones. La prensa, los formadores de opinión, van, por cierto, a respetar el resultado de las elecciones. Y es la convicción de la mayoría del pueblo brasileño. ¿Dónde está el riesgo? Yo no creo que el riesgo sea un golpe en sentido tradicional. Que las Fuerzas Armadas van a la calle y todo eso. Yo creo que el riesgo es un escenario estilo Capitolio de violencia política generada por grupos bolsonaristas armados. Porque lo que ha hecho Bolsonaro esos 4 años, ha formado una especie de una milicia política privada.
Notable, ¿no? Notable. Primero lo bien que habla castellano Guilherme Boulos y lo bien que explica la situación y lo que... la comparación que realiza, que está de moda, pero la plantea muy bien. Segundo audio, Juan Manuel Carr, Guilherme Boulos, ahí viene.
Ahí pasaba Guilherme Boulos con ese primer fragmento, donde él veía un posible Capitolio a la brasilera, con movilizaciones en las calles en los próximos días. Me parece que hay que tener en cuenta esa consideración que hace este importante dirigente del Movimiento Sin Techo. En el segundo audio que vamos a escuchar, grafica a la familia de Bolsonaro como una mafia. Dice que tienen ese operar. Me parece que es un audio importante para tener en cuenta la caracterización que hace del gobierno y de la familia Bolsonaro, particularmente de Eduardo, quien toma la cuestión internacional desde los dirigentes sociales de la izquierda de este país.
Posible es, pero creo que también es posible que el futuro de Eduardo Bolsonaro sea el cárcel. Bien posible, porque hay una serie de crímenes de la familia Bolsonaro. La familia Bolsonaro no es solamente una familia de personas políticas, es casi una mafia. No, lo que se tiene de crímenes de todos los tipos, crímenes financieros, crímenes comunes.
Con víctimas.
Sí, con víctimas.
Mariel Franco.
¿No? Sí, estamos hablando de eso. Mira, la ligación con las milicias asesinas de Rio de Janeiro, los esquemas de compra de inmuebles con dinero fijo, todo eso.
Notable, ¿no? Notable la descripción, notable la filiación delictiva, ¿no? de la familia Bolsonaro, el nivel de violencia, colocada, por cierto, al servicio de una posición política. Vamos ya con el tercer audio de Juan Manuel Carac.
Ahora vamos a escuchar un tercer y último audio de la entrevista que le hicimos a Guilherme Boulos, junto a otros compañeros que están presentes en Brasil, en San Pablo, cubriendo la elección. En este caso la consulta es sobre el Frente Amplio que armó Lula, que, bueno, como bien su nombre lo indica, va desde Meirelles, expresidente del Banco Central, hasta Guilherme Boulos. ¿Y qué los une? Los une que esta no es una elección democrática cualquiera, sino que, en verdad, el Brasil enfrenta el peligro autoritario, una posible deriva autoritaria de Jair Mesías Bolsonaro, y que por eso han conformado un frente que busque nuevamente los pilares de la democracia y que avance en las conquistas sociales que no ha podido avanzar durante estos años Brasil.
Yo creo que es el único camino por todo eso que hablábamos que representa Bolsonaro. Mira, en elecciones democráticas normales se disputan proyectos. Y la disputa de proyecto es legítimo que se afirme la diversidad. Esta no es una elección democrática normal. Esta es una elección que lo que está en juego es la propia democracia. Lo que está en juego en Brasil es si las conquistas democráticas que tuvimos no las iban a mantener o no. Entonces, por eso se justifica un frente democrático amplio para derrotar Bolsonaro.
Bueno, con ese último audio de Guilherme Boulos y en una Sao Paulo lluviosa, estoy grabando este audio desde el Almacén do Campo, un lugar del MST de Brasil, y a punto de escuchar a uno de los teóricos más importantes de ese movimiento, líder, miembro de la dirección nacional, João Pedro Stedile. Voy a tener más novedades, seguramente nos estemos escuchando hablando el día lunes, hablando ya de números básicamente, hablando de qué sucedió en la elección. Un abrazo grande Mario, compañeros, equipazo, y un abrazo enorme a las y los oyentes. Somos privilegiados, estamos en el lugar de los hechos y vamos a transmitir todo lo que suceda en una elección histórica, no solo para Brasil, sino también para América Latina y el mundo.
Y es un gusto y un placer tener a compañeros y compañeras como Juan Manuel Carr, que está ahí, la está remando, está laburando y entusiasmado con su trabajo y lo hace muy bien. Y el lunes va a estar con nosotros.
Todas las tardes, de 15 a 17, Gente de a Pie, Mario Weinfeld, en la Radio Pública.
Martín, no sobre los derechos humanos y el alfonsinismo, y es verdad, una parte de la intelectualidad estaba con la teoría de los dos demonios, ¿no? Montenegro, la soberbia amada, casi el libro de cabecera, y una nota cruel y muy triste de uno de sus intelectuales que acerca a la madre de Plaza de Mayo, de lo peor que leí en mi vida, en Revista Humor. Abrazos.
Mónica desde Olivos nos escribe a nuestro WhatsApp, saluda a todo el equipo. Para mí, que tampoco soy economista, pero me considero especialista en supervivencia, fue terrible que el gobierno permitiera la escandalosa suba de precios desde el primer día de la cuarentena y pandemia, porque los ingresos de la mayoría que no están en la economía formal o sindicalizados no pueden alcanzar nunca esos exorbitantes precios por más IFE que den. No se puede vivir con el pan a 450 pesos o la cebolla a 380 el kilo. Conmigo ni pan ni cebolla. Y las tarifas de los servicios públicos que siguen aumentando y se vuelven impagables, dice Mónica desde Olivos. Nélida de Belgrano dice: hola, gente de a pie, recuerdo de compañeras de trabajo que tenían que ir a declarar al juicio, a las juntas, la resistencia, los miedos con los que volvían y el valor de ir de todos modos. Abrazos, dice Nélida de Belgrano.
Al mensaje de Nélida de Belgrano, acoto, recordando también, evocando esos momentos, uno recuerda. Hay que ver lo que era la salida de la dictadura. Por cierto, hubo un periodo de transición interna en la dictadura, ¿cierto? Un periodo donde, post-Malvinas sobre todo, se produjeron una cantidad de aperturas. Antes algo venía ocurriendo, la multipartidaria, el regreso, el primer regreso de Juan Domingo Perón, algunas publicaciones que iban saliendo, todo eso ocurría, y es cierto. Pero a la vez venías de un clima de represión, de horror y demás. Y en circunstancias, a mí a veces me afluyen recuerdos que son erráticos. Por ejemplo, yo, digamos, viví, entre comillas, normalmente en dictadura, ¿no es cierto? Trabajé, inclusive daba clases en la Universidad de El Salvador, tuve mi vida, que yo hice lo que pude, que hay una parte que es eso, ¿qué haces en dictadura cuando te opones? Lo que podés, cada uno lo que podés, lo que te da tu coraje, tu posibilidad y demás, y yo creo que no hay que ser despiadado con los que hicieron menos que uno, y hay que valorar mucho a los que hicieron más, que son, que también fueron muchos y muchas en particular. Lo que uno recuerda, que dice bien el oyente, es el temor de los sobrevivientes a declarar por, en parte, primero, por eventual vigencia de las patotas, la represión y demás, cuánto se sabía, cuánto qué te podía pasar. La otra eran las dudas de compañeras y compañeros respecto al sobreviviente. ¿Por qué te salvaste? Esto sucedió. Esto luego se fue, estos lazos luego se fueron restableciendo. Y yo creo que las declaraciones en el juicio junta fueron importantes en ese sentido. Porque los sobrevivientes declararon, fueron testigos de cargo, se mostraron, contribuyeron a la sentencia, se expusieron en el espacio público y la gente se fue reencontrando y se fue comprendiendo. Pero todo eso existía. Todo eso existía y hay que entender ese mundo. Y por cierto, creo yo, que insisto, de nuevo, no vi la película y no le pido, pero no le pido a nadie que pueda reflejar todo eso en una película, en un libro, en nada. ¿Cómo podés? Pues aparte son ángulos, no son visiones, son calidoscopios. No, ¿cómo hacerlo? Yo tengo ese registro. Recuerdo a una compañera militante muy valiosa que luego declaró tal vez centenares de veces que tenía miedo en su primera vez. Pero miedo de temor sobre todo a lo que le podían decir compañeras y compañeros. ¿No? Temor. ¿Y qué pasó? Y bueno, luego la historia acomodó los melones, digamos, por suerte y por mérito también.
Nos vamos a ir a las noticias de las 4:30 de la tarde con el Servicio Informativo de Radio Nacional.
De lunes a viernes, de 15 a 17, Gente de a Pie, con Mario Weinfeld.
Seguimos conversando fuera del micrófono de todas estas cuestiones, vínculo a 1985, el juicio a la Junta, estas cuestiones, y esto demuestra que por lo menos a nosotros el tema nos atrae y nos ayuda a dar vueltas, y Miguel Fernández nos va a aportar otro ángulo, y lo escuchamos por eso.
Exactamente, Mario, sí, porque seguimos hablando de Argentina 1985, que esta semana empieza con la preselección para competir por los premios Oscar. Y a mí me parece, hay una palabra que se usa mucho cuando se estrenan películas como esta, ¿no? Que es una muletilla recurrente, que es el decir una película necesaria. Sí. Y yo digo, ¿necesaria? ¿No? Yo prefiero hablar, en todo caso, de que es una película oportuna, digámosle. ¿Cuántas películas hay sobre la dictadura, no? Uno abre, por ejemplo, Memoria Abierta, la página revisa la cantidad de películas que hay sobre la dictadura, hay cualquier cantidad de películas que se hicieron, cualquier cantidad de enfoques diversos, ¿no? Hay alegorías, hay películas desde el punto de vista de las víctimas, hay películas de denuncia, hay documentales, hay biografías, hay películas sobre la censura, hay distintos tipos de ángulos. Lo que demuestra una película como Argentina 1985 es que hay todavía grandes historias por contar y que se pueden contar de esta forma, una gran producción. Una película que cuando hace un par de semanas se presentó el libro que escribió Luis Moreno Campo y mostraban un fragmento de una entrevista con Santiago Mitre y le preguntaban por qué habían elegido hablar o hacer la película desde el punto de vista de los fiscales, por qué no mostrar a las madres y a las abuelas de Plaza de Mayo, mostrar otro tipo de enfoques, y ellos decían que originalmente querían hacerlo así, que querían hacer una película coral, y desde la producción le dijeron que no, que con los fiscales sí tenés una película. Con la historia de los fiscales tenés una película de forma de corte más clásico, como lo que puede ser el cine, digamos, hollywoodense, o un cine clásico de esta tradición de las películas de los jurados, de los juicios, películas que ponen blanco sobre negro, el bueno contra el malo y esa búsqueda de David y Goliat de la justicia, ¿no? Decíamos, Martín, recién el tema de el destino de película de que se vea en el colegio. Bueno, capaz que puede ser una película iniciadora de debates. ¿No? ¿Te acordás si viste alguna película en el colegio? Yo vi Camila, vi La Patagonia Rebelde. Capaz que hay para movilizar debates. ¿Y qué es lo que se le exige realmente a una película? ¿No? ¿Qué necesitas? Que muestre absolutamente todos los puntos de vista. Son películas de 20 horas, quizás. Está también, además de Santiago Mitre, Mariano Ginás, el que escribe la película. Mariano Ginás es un director que tiene... Tiene película de 20 horas, sí. 14 horas dura La Flor, pero para mí es uno de los más grandes narradores que hay a nivel nacional. Es un tipo que puede sostener una película de 14 horas, que puede sostener películas como Historias Extraordinarias, que dura 3 horas y mantenerte completamente enganchado. Es un tipo que tiene una postura política totalmente marcada y que genera también bastante rechazo. Pero bueno, yo decía que es una película oportuna. Me parece mejor el término. ¿Por qué es oportuna? Bueno, primero a nivel temático, es una época en la que están proliferando estos discursos de odio, que los valores democráticos que parecen totalmente conseguidos y que no estaban en discusión, se han vuelto a poner en discusión, ¿no? Es una película que además viene a nivel, en el sentido de la oportunidad, ¿no? Viene de presentarse en algunos festivales y de ganar premios. Al momento de ahora, que hoy se estrena la película, ganó un par de premios en Venecia, ganó en San Sebastián, los medios internacionales la destacan como una gran película, y encima de todo viene con la recomendación que hace la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de la Argentina, que es nombrarla como la película que va, o que podría representar al país en la entrega de los premios Oscar del 2023. La entrega recién va a ser el 12 de marzo, la película tiene que pasar un par de instancias antes de llegar, ¿no? Hay primero un corte que se hace en diciembre y que hay 15 películas seleccionadas. Por ejemplo, el año pasado se presentaron más de 90 países con películas. Entonces, la Argentina debería superar esa primera instancia como para llegar. Después, en enero, cuando se conozcan las nominadas al Oscar, ahí se sabrá si la película logró pasar esa primera instancia, si logró pasar a la segunda, que es entrar con las 5 nominadas que integran la categoría de Mejor Película Internacional. ¿Tiene chance de llegar a Argentina 1985? Y uno diría que capaz que sí, ¿no? Porque técnicamente habla de un tema que, si bien es una cuestión bien argentina, también es una cuestión que la Argentina le dio al mundo y que, como es el juicio a las juntas, y que es universal en su temática, en esta idea de confrontar con el discurso de odio, reivindicación de los valores democráticos, ¿no? Y bueno, pensé que estaría bueno quizás un enfoque distinto, ya que Martín habló de la película, repasar las otras oportunidades en las que la Argentina estuvo en carrera por el premio Oscar, una carrera en la que no han faltado sus polémicas, sus curiosidades, ¿no? La Argentina se presenta por primera vez en el 61, pero ya la categoría de Mejor Película Internacional arranca como 30 años después de que se crearon los Oscar, en el 56. En esos primeros años la Argentina tiene momentos en los que se presenta, a veces sí, a veces no. Durante el tiempo de la llamada Revolución Argentina no hubo ninguna película argentina que se presentó en esos años. Pero el primer gran momento vinculado a los Oscar de la Argentina es con La Tregua, en 1974, que es la película de Sergio Renán, una película que tiene un elenco: Héctor Alterio, Ana María Picchio, Norma Leandro, Oscar Martínez, Brandoni. Tiene un equipo, un equipazo, como para competir con gente de a pie, nada más. Un equipo que puede competir.
¡Por Holanda!
Exactamente.
La gente de a pie le puede ganar.
La gente de a pie le puede ganar. Sí. En su momento no le pudo ganar a Fellini, perdió con Amarcord.
Bueno. No hay derecho.
Claro, bueno.
No hay derecho, o sea, no hay derecho.
Y claro. Sí, italianos y franceses es como que todos los años, claro, tienen que estar, si no es como una política de Estado que tienen que llegar. En ese momento ganó Fellini, que es el director que más veces se alzó con el premio de Mejor Película Internacional. Pasaron 10 años para tratar de tener alguna revancha, que fue con Camila, que estuvo nominada también en la película del 84 de María Luisa Bemberg. Perdió también con La Diagonal del Loco, una película suiza que ambientada en el mundo del ajedrez, y tuvimos revancha bastante cerquita, que fue al año siguiente, que es con, también, Argentina 1985, es el año en el que se estrena La Historia Oficial, ¿no? En el año 86 recibe el premio a la película, que además estaba nominada a Mejor Guión, ese no lo ganó, pero Norma Leandro estaba presente en esa ceremonia, fue la que rompió el sobre y la que anunció que se había ganado. Justamente era un 24 de marzo, el día en que la Argentina gana el premio Oscar. Lo recibió Luis Puenzo, que lo recordó en su discurso. Vamos a escucharlo ahora, fue un discurso en inglés. Vamos a escucharlo cortito, ahora lo traducimos.
As I stand here accepting this honor, I cannot forget that on another March 24, 10 years ago, we suffered the last military coup in my country. We will never forget this nightmare, but we are starting now to begin with new dreams. Thank you.
Estaba algo nervioso, pero lo que dice es que al mismo tiempo que estoy aquí sobre este escenario aceptando este honor, no puedo dejar de recordar que otro 24 de marzo, hace hoy 10 años, sufrimos el último golpe militar en nuestro país. Nunca olvidaremos esa pesadilla, pero ahora estamos empezando a tener nuevos sueños. Era lo que decía Luis Puenzo, ya con el Oscar en la mano. Recién en el año 99 Argentina iba a tener una nueva oportunidad de competir, que fue con Tango, de Carlos Saura, pero también otra vez perdimos contra los italianos. Nos ganó La vida es bella, que es también inolvidable la película. No había forma de competir contra Roberto Benigni.
Esa tiene menos Weinfeld que Amarcord, por ejemplo. Ponele, ¿no? ¿Cuántos Marios, por ejemplo? Mario. Amarcord tiene Mario 6. 6 sobre 5. Y esta tiene 2 y medio. Y, pero está buena.
Y tuvo un atractivo popular demasiado grande. La película italiana más vista en la Argentina, por lo menos de los últimos, no sé, como 50 años. Así que...
Mario.
Claro. Pero bueno, nada, no había muchas chances de ganar esa vez. En el 2001 también Argentina vuelve a llegar, que es con El hijo de la novia, otra vez con una película con Héctor Alterio, Norma Leandro, ahí se le sumaba Darín, perdió con una película de Bosnia, pero Campanile iba a tener unos años después su revancha, que es con El secreto de sus ojos, que ganó, él estuvo en el escenario, estaba también Guillermo Francella. No vamos a poner otra vez el discurso, un discurso en inglés, porque me van a matar, pero vamos a escuchar las palabras de Ricardo Darín cuando fue recibido en Casa de Gobierno por... la entonces presidenta Cristina Fernández de Kirchner, que recibieron al elenco y al equipo como si la Argentina hubiese ganado un mundial, más o menos. Escuchemos las palabras de Darín.
Me parece que lo más importante de este premio, más allá de que, por supuesto, como dijo Guillermo, es muy importante para todos los que estuvimos en el equipo, es que es una alegría compartida. Me da la sensación, como la hemos tenido todos estos días, todos los integrantes de la película, de que no es una alegría mezquina, no es la alegría de un sector. La sensación que se vivió en el instante ese en el que Pedro Almodóvar, haciendo un gran esfuerzo, intentó hablar en castellano, en ese instante supremo en el que dijo al secreto de sus ojos, en ese momento en Buenos Aires, en la Argentina, se escuchó como un gran grito, parecía un gol de felicidad del cine, y a mí lo que más feliz me pone de todo eso, más allá de que por supuesto el premio es importantísimo, es que es una alegría compartida. Gracias.
Bueno, la alegría compartida fue el momento, se burlaba ahí del momento en que Pedro Almodóvar y Quentin Tarantino le dieron el premio Oscar a Campanella. Unos años después tuvimos otra oportunidad con Relatos Salvajes en el 2015, tenía todo para ganar, se lo perdió contra la polaca Aida. Y bueno, esas son las oportunidades en las que la Argentina compitió por el Oscar. Obviamente, desde entonces, o antes también, no estuvo exenta de polémicas. La asociación que elige la película argentina que va a competir existe desde el 2004. Antes de eso, era el presidente del Inca que un poco decidía a dedo, a veces con el voto de distintas organizaciones que no siempre votaban. Y hubo bastantes polémicas, en su momento en el 91, cuando fue El lado oscuro del corazón de Eliseo Subiela la elegida por encima de Un lugar en el mundo, de Aristarain. A Aristarain no le gustó mucho y la mandó igual por Uruguay. El lado oscuro del corazón no pasó de esa primera etapa. Un lugar en el mundo, sí, llegó hasta la final, quedó entre las 5 nominadas, pero saltó la ficha que no era una película uruguaya, era una película argentina.
Buchones en Hollywood, ahí.
Los mexicanos tuvieron la culpa ahí, que querían ver si podían meter la propia.
Dijo, no, es uruguayo, como Gardel. Dijo.
Claro, quisieron pasarla por Katy Saavedra, que era la co-guionista de la película, pero bueno, no pasó, y fueron al final, terminaron participando 4 películas nada más, que en vez de 5, terminó siendo un papelón. La polémica más recordada es cuando Manuelita fue la película que se eligió para ir. Había otras, estaba Garay Olimpo, El mismo amor, la misma lluvia, Mundo Grúa. Mandamos una película de dibujitos a competir a la meca del cine animado, no pasó de esa primera instancia. A partir de ese año se quiso saldar ese tipo de polémicas y se creó una suerte de comité, que estaba la guionista Aida Bortni, que estaba Sergio Renán, Graciela Borges, para el siguiente año decidir cuál sería la próxima película. Uno pensaría que habrían mandado a Nueve Reinas, que es uno de los más grandes clásicos de la historia del cine argentino, pero no, eligieron a Felicidades, porque ellos dijeron, no vamos a mandar un thriller a competir con los tipos que más clara la tienen en materia de thrillers. Pero bueno, para cerrar y dar la vuelta completa, también tuvo en su momento El estudiante, la película de Santiago Mitre, tuvo una situación así, digamos, polémica en el mundillo de la cinefilia, que es por esa película que se estrenó en el Malva, en el Alugones, se hizo por fuera del Inca. En su momento dijeron que la película no era elegible para participar. Hubo un lío, hubo revuelo. Campanella, que en ese momento era el presidente de la asociación, hizo el pedido a Hollywood para que lo autorizaran. Le dieron permiso, el estudiante podía ser elegida, pero no. Terminaron mandando a Abayay, y Abayay, el hombre sin miedo, el western, no llegó a pasar de esa primera instancia. Parece que puede haber revancha para Santiago Mitre. Vamos a ver si le da el cuero a Argentina 1985, Mario.
Vamos a ver qué pasa, y me parece clarísimo que todas las películas son como versión a historia. A mí me vino un recuerdo. Cuando vos contaste, si lo hubiera recordado antes, te lo hubiera comentado antes. Pero cuando Norma Leandro, vos recordaste que Norma Leandro abre el sobre. Norma Leandro abre el sobre y se supone, bueno, la otra vez hasta hubo alguien que se equivocó leyendo, sí, y todo, o sea que se supone que no sabe. Entonces Norma Leandro habla en un inglés, como, en fin, trabajado, como el de Puenzo, qué sé yo, habla y dice, and the winner is, y entonces es como que se emociona y dice, God bless you, que Dios lo bendiga, ¿no? Y dice, the official story. Y yo me acuerdo haber leído, que decía que era una falsa Norma Leandro, porque fingía que se emocionaba en inglés. Por aquello que uno cuando se emociona habla en su idioma, ¿viste? Esa frase que... Digo, hay que ser malo, hay que tener mala onda, porque ponele, uno también podía imaginar. Ella lo va a haber pensado, ya que es actriz, pues ha pensado 70 veces. Pues imaginado.
San Filipo dijo eso, te digo. Me suena una frase de San Filipo, como cuando dijo que el gol de Maradona, viste, el histórico fue en contra. Que la última pata es de un inglés.
Tengo un amigo que dice eso, que de River, claro.
Luis Puenzo creo que se comió la madre cuando escuchó el God Bless You, pensó que había perdido, me parece, en ese momento. Pero sí, la emoción de Norma Leandro, que le fue bien con esa película, y es una de las pocas actrices argentinas que fue nominada al Oscar también, porque al poco tiempo participó de una película biográfica sobre Gabriela Brimer, en la que hacía de un personaje secundario. Norma Leandro también nominada al Oscar, esa vez no ganó.
Miguel Fernández, gracias.
Los temas centrales del día están en Gente de a pie. Mario Weinfeld en la radio pública.
Todos los contenidos de la radio en nuestra web, radionacional.com.ar. Podcast, entrevistas federales, archivo Héctor Larrea y más, mucho más. Encontrá lo mejor de las 50 emisoras de la radio pública en radionacional.com.ar.
¿Qué es la viruela símica? Es una enfermedad que se transmite principalmente por contacto estrecho físico, en particular sexual. El síntoma más común son las lesiones similares a granos o ampollas, que aparecen en cualquier parte del cuerpo, pero con mayor frecuencia en regiones genitales, perianales, cara, manos y pies. Si se presenta alguna lesión de estas características en tu cuerpo, evita nuevos encuentros antes de consultar con el personal de salud. Ministerio de Salud, Argentina Presidencia.
Radio Nacional presenta Raíces. Historias de investigadoras e investigadores residentes en el exterior que decidieron regresar al país. Diana Constanzo conduce Raíces, el programa del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación. Una producción de la radio pública para una soberanía científica. Raíces, la ciencia que nos une.
Somos gente de a pie, vos y nosotros. Mario Weinfeld en Nacional.
Mensaje de Ana en nuestro WhatsApp. Azor es una gran película sobre los corredores ocultos de la dictadura. Saludos, nos dice Ana.
Cuando la Academia de Hollywood premió a nuestro país con dos Oscars, uno de ellos de historia oficial. La temática, por supuesto, fue la dictadura que vivimos y sufrimos en los años 70. Y recordar que aquella película comenzó su rodaje en plena dictadura y, sin embargo, los actores tuvieron la valentía de seguir adelante con el rodaje, a pesar de las presiones recibidas. Muchas gracias.
Interesante todo lo que se ha dicho y cuántas memorias también de esto y cómo contar. Me quedé con lo que, Martín, con lo que decía Miguel de ¿no? una esa expresión, ¿no? Una película necesaria, un libro necesario, de enseñanza obligatoria. Cuando te dicen esas cosas, yo digo que a veces me digo, autorreferencia banal. Digo, pero a veces te dicen, no, qué cosa, no sé, que no es necesario. Digo, uno hace, muchos, o sea, y no voy a comparar ni nada, pero muchas personas, que son los que escribimos, los que de alguna forma difundimos ideas, valores, publicamos y demás, pensamos que lo que hacemos tiene un sentido, porque si no, no escribís. Si no, 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 no filmás, si no, no, cantás, si no, no, nada. Ahora, y en materia histórica, cuando tomás posición, bueno, algo también asumís. Es bueno que se considere que es válido. Yo en general soy, y ahí hay una postura que por supuesto se puede ser menos enfático, menos rígido. Yo en general cuando me dicen, esto debería enseñarse en las universidades, qué sé yo, inclusive, no, tal libro, bueno, que seguramente hay algunos textos que tienen que ser literatura obligatoria, digamos, en todos los lugares donde se enseña, en los colegios, en los primarios, los secundarios, las universidades, hay algunos textos que forman parte de algo. A mí me gusta más la idea de los textos menos, no tan obligatorios, más opcionales, textos, películas, fragmentos y demás, que a los que vos acudís cuando querés recordar algo, ¿no? Es decir, ¿cuánto? En este momento la historia oficial te dice mucho, en este momento tal vez no te diga mucho, también son materiales o fenómenos culturales fijados. En ese momento fue interesante, fue llamativo, y la versión popularizada de determinados fenómenos tiene un valor, ¿no? La versión de divulgación tiene un valor para quienes, lo que, ¿no? Para públicos que son muy diversos, los públicos también se segmentan. En este momento las preferencias políticas se segmentan brutalmente por pertenencias, por posiciones, y no es ideal, porque es muy drástico, pero que los públicos se segmenten por edad, por relación, por formación cultural y por formación política, es lógico, es ineludible y, por así decirlo, está bien.
A veces ocurren constelaciones, ¿no? A veces ocurre, es decir, comparto a full lo que decía Miguel de o película necesaria, entonces Bodrio, que ubica la película por fuera de los, digamos, del marco en el que puede ser criticada incluso. Una crítica puede ser estética, una crítica puede ser, ¿no? De otro tipo. Cuando uno dice es una película convencional, también está diciendo que es una película que no asume riesgos estéticos, por ejemplo, y que es una película que en todo caso se subordina a una estructura narrativa. Lo que creo que acá ocurre es que va a dialogar con el contexto, ¿no? Es decir, ¿qué nos dice que se diga lo que dice Miguel? Que es, por ejemplo, que alguno ya lo habrá dicho, qué sé yo, es una película necesaria. Ocurre que la película evidentemente tiene un vínculo, se conecta a su época, ¿no? Y que esa conexión puede generar incluso esto, desperfectos, ¿no? Que puede generar, por ejemplo, la falacia del hombre de paja, que un montón de gente la discuta sin haberla visto, por ejemplo, claro. ¿No? Ahora, claro, la película remite como un poco al origen, al inicio de la democracia. Y creo que en algún sentido, esa conexión con el inicio de la democracia es lo que está haciendo un poquito de sistema con la época, ¿no? Es decir, que ahora se circula la idea de que muchos consensos o muchos pisos sedimentados en 40 años de democracia están en crisis, ¿no? Aparecen generaciones que no los reconocen como un hábitat común. Entonces, esa situación, que habría que ver hasta dónde es, pero esa sensación de que se pone en crisis lo que creíamos, ¿no? Que ya estaban todas las, digamos, condenas al día, ¿no? Que todo el mundo tenía el F5 de las condenas actualizado, creo que eso es lo que, con eso en parte va a dialogar la película.
Interesante algo, por ejemplo, bueno, Alfonsín, momento luminoso del presidente Alfonsín. Alfonsín, la Semana Santa. Semana Santa también. También Alfonsín fue el presidente de Semana Santa. Es cierto. El presidente de la obediencia de vida, el presidente del punto final, el presidente de ese momento donde trató de minimizar los riesgos que sin duda existían y que ahora a la distancia cada uno puede justipreciar como les parezca. Todo eso pasó. La narrativa de los derechos humanos en Argentina tampoco puede quedar confinada en ese momento glorioso, que es fundacional y que determinó todo lo demás. Sí. Porque si no hubiera habido juicio a la Junta, no hubiera habido Semana Santa para limitar sus efectos. Digamos, no hubiera hecho falta, dicho en criollo, si hubiera ganado Italo Luder. No hubiera hecho falta. Digo, pero a la vez, al ocurrir eso, al producirse ese retroceso, el retroceso de los indultos de Carlos Menem, se configura un escenario que contiene todo lo demás y que es realmente muy complejo, porque en la Argentina la dictadura quiso asegurar su impunidad y sucesivos gobiernos democráticos, radical y peronista, en un momento se echaron para atrás. Y esto también forma parte de la realidad que debemos analizar, que conocemos y que discutimos con tanto énfasis y a la cual por ahí demasiado se le busca encastrar una película, un film, un testimonio, un libro, lo que fuera, en las posiciones que ya se van teniendo, en vez de por ahí mirarlo como a frescura. ¿Se puede mirar como a frescura? ¿Qué sé yo? Nosotros como a frescura vamos a volver mañana, como todo día, lunes a viernes, de 3 a 5. En los pocos minutos que quedan, un tema propuesto por la oyentada Mariana Fossati.
Propuesto por Hugo de Vicente López, Pueblero de Ayaite, por Pocho Roch y su conjunto.
Tiene penas, porque se enciende un chamamé por cada estrella. Pueblero de Ayaité, de Ayaité, calles de tierra, tacuaral y enredadera. Cununí juegan la chanta en la vereda. Pueblero de Ayaité, de Ayaité, donde mi infancia iba aprendiendo de tu gente su sencillez y el saludo igual de siempre. Pueblero de Ayaité. Tarde se recuesta en las palmeras para morirse a cajatá y naranjalera. Descalza en el arenal de Ayaité, donde el invierno tiene un frío de apachos, cabuelerano se retuerce de pinillos, de caña y de zapocay. De Ayaité, donde mi infancia iba aprendiendo de tu gente su sencillez y el saludo igual de siempre. Pueblero de Ayaité, pueblero de Ayaité.